Elige tu COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. 12 y 31 minutos. Soy Irene Ramos. Es una de las noticias del día en Sevilla. Noticia trágica. La Policía Nacional sigue investigando las causas del fallecimiento del catedrático Enrique Valdivieso y de su esposa Carmen Martínez. Este domingo eran encontrados en su domicilio en la céntrica calle Mateo Urgago, junto a la Catedral de Sevilla. En la vivienda había, al parecer, mucho humo. Se sigue de momento, como te digo, investigando qué ha ocurrido en este triste suceso y nosotros hemos querido volver a consultar a un experto para que nos aclare lo que hacemos mal en casa, cómo podemos prevenir algunos incidentes que pueden dar lugar, por ejemplo, a un pequeño incendio que luego se nos vaya de las manos. Hoy nos atiende Manuel Pou, que es profesional con amplia experiencia porque ha sido bombero aquí en Sevilla. Manuel, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muchísimas gracias por atendernos. En primer lugar, estamos en la era digital, dependemos prácticamente para todo de los dispositivos electrónicos. Sin embargo, somos conscientes de que puede haber algunos riesgos de incendio asociados a esos dispositivos, a la forma en que los cargamos, a la forma en que los mantenemos. ¿Somos conscientes de esa realidad?
Pues yo creo que algunas veces no somos realmente conscientes de todos los peligros que nos pueden suceder en el hogar. Pues en el sentido de los dispositivos, porque se suele hacer un mal uso de lo que llamamos vulgarmente ladrones, las regletas. Las regletas múltiples o los múltiples de enchufe, como cada uno quiera llamarle o como cada uno le llame. Muchas veces porque sobre todo los sobrecargamos de tensión o tenemos la mala costumbre de dejar los dispositivos electrónicos cargados toda la noche, que no es bueno, ningún experto recomienda eso. Las regletas pretendemos a sobrecargarla porque, aunque no nos lo creamos, tienen un límite de intensidad. Normalmente están entre 10 y 15 amperios, dependiendo del tipo de regleta, que son unos 2.500, 3.500 vatios. Y a lo mejor podemos enchufar un televisor, un cargador, pero también enchufamos una estufa u otra cosa así que tenga mucho consumo. Eso puede tender a sobrecargarlo y que acabe, digamos, quemándose, como se puede decir vulgarmente. Pero también tenemos otra cosa que no solemos hacer con este tipo de dispositivos, no el dispositivo en sí, el teléfono, sino donde lo solemos enchufar, aparte de la sobrecarga, que no tendemos a mirar las homologaciones. Entonces, el tipo de aparato que compremos nosotros debería tener la homologación CE, asegurándonos de que también no tenga la homologación que nos piden aquí en Europa. También puedo entender que todo el mundo hoy en día, como están muchachos, trabajos precarios y toda la gente tenga cierta dificultad o quiera comprar, me acerco a Arbasá a comprarlo en vez de una tienda especializada porque es algo más barato. Eso también entra en lo de eso, en la vida propia de cada uno, en los recursos.
Claro, pero ahí tenemos que entender que la calidad es diferente y que a lo mejor no tiene esa certificación o esa mínima calidad que nos piden a nosotros en Europa.
Claro, exactamente. Se supone que los materiales que se venden en Europa tienen que ser autoextinguibles, tienen que tener cero halógeno, que tienen una serie de características que a lo mejor que podamos comprar de otros sitios no las cumple. Pues porque, claro, esto es una cosa muy sencilla. El iPhone también se fabrica en China, pero el iPhone tiene unas prestaciones y unos controles de calidad que no lo puede tener a lo mejor otro teléfono de otro tipo. Todo lo que tenga que venir a Europa tiene que cumplir con la normativa que existe en Europa. Y además, de hecho, si yo tengo un seguro del hogar y me pasa algo, el seguro se puede incluso lavar las manos diciendo que tú no estás usando un aparato para lo que realmente está concebido o no cumple con las características que tiene de homologación en Europa.
Manuel, en el caso de las regletas, verdad que, claro, las sobrecargamos porque cada vez tenemos más aparatos que dependen de la electricidad. ¿Sería más recomendable que esos aparatos fueran enchufados directamente a la red, a la pared, en vez de a una regleta?
Hombre, también, por ejemplo, si enchufo, como te digo, voy a ponerte un caso que yo creo que eso tenemos todos. Tengo el televisor, pongo en el junto al televisor el cargador del teléfono, y pongo a lo mejor si tenemos un router o lo que sea, ¿vale? Estamos hablando de que esto puede ser 400, 500 vatios de consumo, así a grosso modo, a lo mejor un poquito más. pero en principio no se sobrecargaría. Pero también tenemos la costumbre de dejarlo los cargadores enchufados siempre, los cargadores de teléfono. Eso acaba sufriendo, eso es un consumo que siempre está ahí en latente. Lo dejamos permanentemente, no lo desenchufamos. Lo que había que hacer es eso, calcular los consumos. Si esto, esta regleta que tiene un máximo de 2.000 vatios, calcularlo para algo menos. Me voy a enchufar también ahí una estufa, voy a enchufar un radiador, o voy a enchufar un aire acondicionado, porque no me llega. Si no me llega aire acondicionado, pues tendré que llamar a un técnico, a un especialista, a un señor que esté titulado, y nos ponga desde el cuadro donde haga falta, nos modifica la instalación, nos la adecue a los consumos que estamos teniendo. Que también es otra de las cosas que suelen existir. Hay instalaciones, casas que tienen 50, 60 años y no están adecuadas a la vida moderna. Porque antes, hace 60 años, ¿quién tenía, creo que tenía la gente? Un televisor, un frigorífico, cuatro bombillas. Y a lo mejor una estufa, el que tuviera una estufa eléctrica. Pero hoy en día todos tenemos aire acondicionado, o tenemos una estufa para la habitación, tenemos el televisor, tenemos una vitrocerámica, tenemos un horno eléctrico, y entonces ya los consumos se disparan, y a lo mejor la instalación hecha no está preparada para el consumo que se le pueda pedir, exactamente, el consumo que se le pueda pedir hoy en día para una instalación moderna, que pueden ser 5 o 6 mil vatios, aunque sean puntuales.
¿Y son recomendables, Manuel, por ejemplo, ese tipo de regletas que tienen un interruptor y que podemos apagar cuando hemos dejado de utilizarla?
Preferible ese tipo a una que no tenga nada, incluso regletas que vienen con interruptor de sobrecarga. De hecho, esa es la que tengo yo en mi ordenador. En el ordenador tengo yo una de ese tipo, que en caso de que se sobrecarga, te avisa y se interrumpe el contar con la corriente, en la propia regleta. Hombre, también estamos hablando de que ese tipo de material es algo más caro que el material normal. Pero bueno, tenemos que mirar siempre por nuestra seguridad. Yo creo que en este sentido, que es una cosa que a lo mejor se debería también enseñar en los colegios y hacer por parte de las instituciones, de los políticos, asociaciones de vecinos, sindicatos, por todo el mundo, hacer conciencia de métodos de autoprotección en la vivienda. No estamos hablando de autoprotección por otros temas que puedan ser de robo y eso que también, sino autoprotección en el sentido del tema de incendio, porque nadie habla, que yo creo que lo he comentado otra vez en otros programas, del tema de instalar un simple detector de humo. Que un simple detector de humo es una cosa que puede costar entre 10 y 15 euros en un comercio especializado y te puede salvar la vida perfectamente. Porque eso emite un pitido muy agudo que incluso en el peor, en el más mayor de tus sueños, te va a despertar. Y estamos hablando de que eso, que son cosas que son relativamente baratas y nos pueden salvar la vida en un momento dado.
Eso iba a preguntar, si es recomendable instalar ese tipo de dispositivos antiincendios en casa y, sobre todo, ¿son distintos los detectores de humo que los dispositivos antiincendios? ¿Son igual? ¿Cómo funciona, Manuel?
Bueno, es que hay distintas cosas. Hay detectores de incendios, pero depende de lo que se use en industria. Lo que detectan es la llama, el calor. Y más, estamos hablando de una industria de almacenamiento de cartonaje, por ejemplo, y está abandonada de noche, pues normalmente tienen los dos tipos de detección. La detección por infrarrojo, para el calor, y detección de humo por el humo. Normalmente, como todo, se instalan los techos porque el humo tiende a subir, vamos a ver, como todo, pesa menos, sube, se mete en la parte superior del techo y el detector lo detecta, aunque sea una redundancia, y te avisa a una central de alarma. Pues en nuestra casa, en vez de una central de alarma, un detector de humo que emite un sonido bastante desagradable, normalmente te puede servir de mucha ayuda. Lo que te estoy comentando, esto es una de las cosas que las instituciones deberían de hacer, porque también entiendo, como he comentado al principio, existe una cosa que hoy en día se llama pobreza energética, personas que debido a su situación económica, personas mayores que viven solas o situaciones así, no tienen alguna vez que decidir entre calentarse y comer. Aparte del bono social, las instituciones podrían fomentar en que la vivienda donde viven personas mayores, igual que se le pone el aviso de que por si me caigo, que se le instale gratuitamente o algún tipo de subvención para la instalación de ese tipo de aparatos. Bueno, son aparatos muy sencillos, muy sencillos de colocar, muy sencillos de funcionamiento, van con pila, no necesitan más historia que eso, y con el cada cierto tiempo cambiarle la pila, el tiempo que pide, que año y pico dura una pila. perfectamente.
Volviendo un poco a todos los dispositivos que usamos para cargar aparatos, televisores, frigoríficos, ¿habría que revisarlos también periódicamente, Manuel?
Sí, sería conveniente de que no nos falle, que no escuchemos como se suele decir como un chisporreteo atrás, que ya se está empezando a fallar, comprarlo el material homologado, no sobrecargarlo, si todo tiene la medida lo posible que venga persona especializada y te haga una revisión de tu propia instalación en tu casa. Todos esos son consejos que yo creo que deberíamos todo el mundo tener en cuenta.
Y en el caso de, por ejemplo, la carga del móvil, una vez que esté cargado, mejor quitarlo de la red, tanto el cargador como el aparato.
Es preferible, sí, porque además eso tiene ahí una carga latente que ya no se pueda repercutir en la seguridad o en que se puede estropear desde la propia regleta al cargador, que se sobrecargue, o al propio teléfono por tener toda la noche, como se ven algunas veces estos vídeos que se han visto por ahí cargando la batería de los patinetes en una vivienda. Esas cosas, por desgracia, pasan. Desenchufarlo, además, no repercute en el consumo que tenemos nosotros en nuestra propia vivienda. Yo quito un consumo latente de un cargador. Un cargador de los modernos tiene, creo recordar, el que tengo yo en mi teléfono, el cargador es 67 vatios lo que tiene. Pues 67 vatios estamos hablando de una lámpara, de una bombilla. 67 vatios enchufado todo el día es un consumo al cabo del mes bastante, bastante aceptable. Estamos hablando de unos pocos euros mensualmente.
Y luego, además, preferible, si vamos a cargar algo, que sea bajo nuestra supervisión y no dejarlo sin supervisión, y también sobre algún tipo de material que, si es posible, que no sea un material inflamable.
Claro, no dejarlo cargando encima de un sofá, que sabemos hacerlo, y nos metemos todos. Ahí vamos a meternos todos. El sofá, la camilla allí con mi camilla, cerca de algún sitio incluso que esté húmedo, porque al menos podía ir a la cocina y estuviera cocinando y me pongo a cargar mi teléfono, pues con ciertas normas de seguridad. Siempre prefiero un mueble de madera que tarda más en arder que una corcha de estas modernas que abrigan mucho, esta piña que abrigan mucho, pero que es poliéster y eso después es una tea. Ahí, o buscar materiales ignífugos, mantas ignífugas, hay cosas que se pueden prever. Tener un extinto en la vivienda, por ejemplo, también es una buena solución en caso de que, por desgracia, se nos haya iniciado el fuego y lo tengamos controlado. Mientras avisamos a los servicios de emergencia, si podemos controlar ese fuego o minimizarlo al menos, siempre repercute en nuestra salud y en nuestra seguridad.
Estupendo, Manuel. Pues muchísimas gracias por esas recomendaciones. Simplemente el tener un poco de sentido común y pensar que las cosas pasan y que hay que tener esas mínimas precauciones. Muchísimas gracias, un beso grande y hasta otro día.
Gracias igualmente, que tengáis buen día.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo colegiado especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56 frente a las Hermanitas de los Pobres.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
12:44. Mañana se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. Por eso esta semana queremos poner el foco en Herrera en COPE Sevilla, en esta realidad que nos rodea. Y hoy queremos hacer una parada en la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Sevilla, la primera mano que se tiende en muchas ocasiones a los enfermos cuando reciben un diagnóstico. Y en Sevilla cada día se diagnostican en torno a unos 30 casos de cáncer. Me acompaña hasta ahora el presidente de la asociación, Jesús Maza. Jesús, encantado de tenerte aquí en COPE Sevilla.
Muy bien, muchas gracias, encantado.
Vamos a ver, casi 11.000 personas van a ser diagnosticadas de cáncer este año, probablemente. Cuando ese diagnóstico llega, impacta no solo al paciente, impacta también a la familia. ¿Ahí es donde es importante ese paso adelante que da la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer aquí en Sevilla?
Claro, totalmente. Mira, ahí el otro día leía y escribía una reflexión de un paciente de cáncer que me decía: Jesús, es que llegó sin avisar. es que no sabíamos nada en casa, ni yo ni mi familia. Teníamos ni idea que eso iba a ocurrir y que podía ocurrir. Y de repente aparece esa noticia, nos la dice un médico con toda la mejor intención del mundo, por supuesto, pero nos encontramos dentro de una nebulosa, delante de un muro de incertidumbre que no sabemos por dónde va a salir. Y claro, nos encontramos, aunque rodeados de cariño, pero solos, muy solos, solos porque no tenemos información.
Y en ese momento, en esas primeras etapas, en esos primeros días complicados, es cuando a lo mejor muchas personas, muchos pacientes, muchas familias, incluso no el paciente, sino la familia, llega a la asociación. ¿Cuál es la primera tarea de la asociación en esa fase inicial de la enfermedad?
Pues mira, te sigo contando vivencias de la gente que la pasa por ahí. Dice, mira, cuando yo llegué el primer día a la sala de tratamiento, que era una sala enorme, fría, bueno, a mí me parecía un horror la sala aquella, al poco de llegar, de repente vi una sonrisa, alguien que se me acercó con una sonrisa, se sentó a mi lado y me empezó a hablar conmigo, a interesarse por mí. Entonces la primera labor que hacemos, que hacen los voluntarios, que son el alma de la asociación, es acompañar, es ayudar y es sonreír y tratar de hacer que ese trago, que es un trago difícil, sea lo más llevadero. El acompañamiento aquí es fundamental, porque sin esa sensibilidad y sin ese cariño se hace mucho más complicado.
Eso iba a decir, esa primera etapa de acompañamiento que va a seguir probablemente durante todo el proceso, pero claro, para ayudar la asociación también necesita ayuda. Es verdad que vosotros no paráis y tenéis muchísimas actividades, pero hace falta ayuda.
Claro, claro. Ten en cuenta que todo lo que hacemos, todo lo que la asociación hace, son ayudas que podíamos contar, porque son muchas ayudas materiales, económicas, psicológicas, apoyo en temas ortopédicos. Son todas ayudas que se hacen de forma totalmente gratuita para cualquier persona que nos lo pide. Es decir, aquí no hay que tener ningún tipo de filiación ni nada, sino cualquiera que llega y nos pide ayuda, se la intentamos dar, ¿no? Y claro, para eso necesitamos el apoyo, la solidaridad y el entusiasmo de miles de sevillanos que lo hacen, pero que cada día hace falta más gente.
Bueno, y también tenéis a instituciones que están metidas en vuestro bolsillo, evidentemente, que también participan activamente, los clubes de fútbol también de la ciudad.
Bueno, sí, la verdad que tanto el Sevilla como el Real Betis son dos instituciones, por poner un ejemplo, que nos ayudan cada vez que llamamos a la puerta y tal, pero también todas las hermandades, todas las asociaciones populares, todos los clubes deportivos. Ten en cuenta que todo el dinero que manejamos en la asociación en Sevilla y en toda España provienen siempre de donaciones y aportaciones particulares, bien sea de personas o de empresas, pero sí, cualquier institución a la que llamamos a la puerta, como esta, por ejemplo, nos abre las puertas y nos abre su corazón y nos da todo el cariño del mundo.
¿Qué nos puedes contar de los voluntarios, que supongo que son también, esa masa de voluntarios es fundamental para el día a día?
Bueno, ¿qué sería de un cuerpo sin corazón? Pues los voluntarios son el corazón de nuestro cuerpo, de nuestra asociación. En Sevilla, más de 800 y pico de voluntarios que día a día se afanan de forma completamente anónima, desinteresada. Nadie los conoce ni ellos quieren que se conozcan. Y que son los que están allí para esa sonrisa amable que te decía al principio. O, por ejemplo, que ayer en Mairena del Alcor hicieron una marcha con más de 2.000 personas en todo el pueblo, pero que mañana lo harán en otro sitio, que esta semana en Coria del Río organizan una jornada de información sobre el cáncer, voluntarios que hacen trabajos para divulgar nuestro movimiento y nuestro apoyo a las personas y que nos recuerdan que el cáncer sigue estando ahí.
Y esas personas que pasan por la asociación, que reciben ese cariño, ese apoyo, esa sonrisa, esa mano, cuando les hace falta, ¿qué os dicen?
Bueno, los testimonios a mí muchas veces me sobrecogen y cuando los contamos se te llena los ojos de lágrimas, porque son realmente maravillosos. Mira, la experiencia de la gente que ha recibido ayuda de la asociación siempre era el sentimiento de esperanza. Es decir, vosotros me habéis dado la esperanza, me habéis dado la ganas de luchar, la ganas de pelear, y gracias a Dios pues he conseguido vencer esta enfermedad. Pero sobre todo me habéis abierto una ventana a algo en lo que yo veía la habitación a oscuras, veía todo negro, y vosotros me habéis enseñado que había luz y que se podía seguir adelante, y gracias a vosotros pues lo hemos conseguido. Otras personas evidentemente pues se quedan por el camino, pero es que nosotros tampoco podemos hacer milagros. Sin embargo, ese cariño se lo damos a todo el que nos lo pide, y desde luego la recompensa que tenemos, Ima, no te pueden imaginar cómo es. O sea, por supuesto, esto no está pagado. O sea, lo que nos cuentan y lo que nos dicen todas estas familias y estas personas, los pacientes y los familiares, ¿eh? Eso no está pagado con nada, porque son muestras de cariño y el cariño no tiene precio.
a cualquier persona que esté desgraciadamente pasando por este trance, que ha tenido ese diagnóstico, que se tiene que enfrentar a esta situación difícil, complicada, un camino muchas veces largo, ¿qué le dice el presidente de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer en
Sevilla? Pues que no tenga complejo ninguno en venir a vernos. Porque lo único que puede encontrar es algo positivo. Mira, cuando se diagnostica una enfermedad oncológica, la reacción de muchísimas personas es no querer hablar de ello, no querer decirlo a nadie, enfadarse, pelearse con el mundo, y es lógico. Tú estás revelado, ¿por qué a mí me ha tocado? ¿Por qué yo tengo que llevar esto, no? Bueno, pues cuando pases esa pregunta, cuando pases ese momento, busca ayuda, busca apoyo en profesionales que te puedan ayudar a andar ese camino que tienes que andar, pero que no dejen de hacerlo, porque lamentablemente, de los 100, de cada 100 pacientes de cáncer, muy pocos son los que acuden a buscar ayuda, no llega al 13%. Y es una pena porque las ayudas están ahí y son tremendamente necesarias y tremendamente válidas. Entonces, si alguien conoce o a él mismo le han diagnosticado una enfermedad oncológica, que sepa que la asociación tiene muchos brazos que le pueden ayudar, aparte de lo que le hagan los médicos, a superar ese trance.
Y a la sociedad en general, que vamos con tantas prisas, que algunas veces no nos paramos, que no miramos más allá de lo que tenemos enfrente y no miramos alrededor, a la sociedad en general, con motivo de esta celebración mañana del Día del Cáncer, ¿qué se le puede decir?
Pues mira, que no por repetido el tema deja de existir. Parece muchas veces que como el cáncer es algo ya tan habitual, pues bueno, porque está ahí, que hay que convivir con él y hay que conformarse con lo que nos viene. Tengo que decir que gracias a la investigación, muchos de ellos promovidos de la propia asociación, se están consiguiendo grandes hitos y grandes superaciones y grandes fórmulas y tratamientos. Se está avanzando en la supervivencia. Nosotros nos hemos planteado como objetivo tener el 70% de supervivencia en 2030. Pues que sigan prestándole atención al cáncer. Cada uno colaborará como pueda, unos como voluntarios, otros harán donaciones, otros simplemente nos escucharán y nos devolverán una sonrisa el día de la cuestación, que nos acerquemos con una hucha. Es decir, que no nos olviden, que no olviden a los pacientes de cáncer, porque esto es una enfermedad que, como te decía antes, llega sin avisar y le puede tocar a cualquiera que esté por el mundo, le puede llegar.
Pues, presidente, muchísimas gracias. Enhorabuena por esa labor tan fundamental y, sobre todo, por estar siempre cerca de los pacientes, y que todos nos paremos un poquito a mirar a nuestro alrededor. Gracias.
Gracias a vosotros, como siempre.
Hasta pronto.
¿Quieres pagar 0 euros en tu factura de la luz durante 3 años? ¡Márcate un triple! Con Triple Cero de Cuántica tendrás 3 años de factura a 0 euros por contrato instalando paneles solares con batería inteligente. Entra en cuanticarenovables.com/triple cero y pásate al autoconsumo con la empresa solar líder.
12:53. Quiero hasta ahora ofrecerte un dato, el de las casi 6.000 personas que se han convertido en donantes de médula ósea en un año en Andalucía. Un dato que hemos analizado con José Antonio Pérez Simón, que es director de la Unidad de Hematología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Señor Pérez Simón, un dato sorprendente y sobre todo que merece una celebración.
Así es. Yo creo que ha habido mucha información y mucha solidaridad en torno al trasplante y la donación de órganos. Sin embargo, particularmente en el trasplante de médula, faltaba información a la población. Y esto es lo que hacía que el registro de donantes de médula, en realidad en España, pues fuese muy pequeñito en comparación con países de nuestro entorno. Ahora, unos 8 años desde la ONT, pues ponen un poco más el foco en el trasplante, en la donación de médula ósea, precisamente para incentivar también este tipo de donación en particular. Y bueno, pues está dando sus frutos, porque se ha pasado a más de 500.000 de donantes, cuando hace 8 o 10 años en realidad pues estábamos por debajo de los 100.000 y más cerca de los 50.000.
¿Por qué cree que en general Andalucía alcanza siempre tan buenos datos en cuanto a donaciones?
Bueno, pues probablemente es una pregunta que a mí se me escape el responderla, pero como digo, lo que sin duda traduce es hay solidaridad, ¿no? Esto, llevar a cabo los trasplantes y alcanzar las cifras que se están alcanzando no es posible sin los donantes. Este es el eslabón principal de una cadena pues muy larga, en la que intervienen pues muchos actores sociales, instituciones, hospitales, pero el punto de partida, desde luego, pues son los donantes, y tenemos esta fortuna.
Para quien no conozca un poco el proceso en el caso de la donación de médula ósea, ¿qué podría contarnos cualquier persona que esté escuchando y que a lo mejor se lo plantee a partir de ahora?
Lo primero que tenemos que decir es que es el único órgano en el que uno tiene la satisfacción de que puede hacer la donación en vida y que además no tiene ningún tipo de riesgo. Por lo tanto, pues el poder decir en vida que ha contribuido a, bueno, pues a que una persona con una leucemia o alguna enfermedad maligna de la sangre pues pueda curarse de su enfermedad es algo que desde luego llena de satisfacción a todos aquellos que nos pueden contar su experiencia. Es un procedimiento seguro en el que básicamente lo que hacemos es administrar una medicación que se administra por vía subcutánea, como si fuese insulina, se la puede uno administrar en su casa o en su centro de salud. Ese es un factor de crecimiento que hace que las células de la médula salgan a la sangre. Después de 4 días de esta medicación, uno viene al hospital a una sala de aféresis y con una máquina de aféresis simplemente pinchamos en una vena y esa máquina recoge esas células que han salido de la médula, el resto se le devuelve al donante. Este procedimiento dura un par de horas y se marcha para su casa y sin ningún tipo de riesgo, y además se viene utilizando este procedimiento desde hace pues más de 30 años y por lo tanto a largo plazo se confirma su seguridad. Así que, bueno, por un lado es un procedimiento obviamente seguro para el donante, si no, no se podría hacer, y por otro, pues como digo, la satisfacción de haber contribuido a salvar una vida. Hemos tenido además la oportunidad esta semana pasada de celebrar en nuestro centro el trasplante número 3000 y una de las mesas redondas nos permitió poner en contacto donantes y pacientes con cartas que se escriben unos a otros, que de alguna manera hace que estén ligados de por vida, ¿no? Y realmente pues fue un momento muy emotivo en el que te das cuenta la enorme satisfacción que supone también ser donante y contribuir a salvar una vida.
La verdad es que sí, que esa explicación, ya solamente con decir eso, que es un tipo de donación que a lo mejor la puedes hacer en vida, no como cuando donas un órgano que desgraciadamente tiene que fallecer alguien para que otra persona lo reciba, ya es una satisfacción absoluta. Señor Pérez Simón, otra cuestión también es que es muy importante que cuando una persona se compromete y quiere ser donante de médula, es un compromiso a largo plazo.
Sí, esto es correcto. Precisamente por este motivo normalmente pues alertamos de este tipo de campañas que a veces se montan a título particular a propósito de un caso en concreto, porque sí que suelen movilizarse donantes, pero son donantes que se movilizan pues para el caso concreto y normalmente no se mantienen a largo plazo. Esto realmente es algo que no es particularmente beneficioso para todos, porque al final pues a lo mejor contamos con gente como potenciales donantes que luego no lo son. Hay que decir que para este tipo de campañas particulares en las que se moviliza mucha gente, bueno, mucha gente pueden ser, voy a ponerme en el mejor de los casos, varios centenares, debemos tener en cuenta que cómo funcionan los registros. Básicamente, cuando nosotros no encontramos un donante adecuado en la familia, ampliamos la búsqueda de ese donante en el registro español, y si tampoco lo hay a nivel nacional, los registros nacionales se conectan entre sí a través de un registro internacional. Bueno, pues por suerte en la actualidad se cuenta con más de 40 millones de potenciales donantes en todas las partes del mundo, de manera que nuestro entorno, para prácticamente cualquier paciente que necesite un donante, lo vamos a encontrar. Es decir, que realmente no es tan eficiente estas campañas activas para un caso concreto, porque ya hay un número muy importante de donantes, y por otra parte, como digo, pues suelen ser donantes que en el largo plazo se nos caen. Si uno es donante, tiene que pensar que, bueno, pues puede contribuir a salvar una vida en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo.
Claro, y además tiene que saber que no lo van a llamar mañana, que puede ser que lo llamen dentro de 5 o 10 años incluso.
Claro, bueno, lo más probable de hecho es que no le llamen nunca, pero efectivamente puede ocurrir en cualquier momento, porque lo que se hace es que, bueno, pues en el caso de Sevilla, pero pasa lo mismo más o menos en todas las provincias, en el Centro Regional de Hemodonación es donde se lleva a cabo esta captación activa de donantes, se deja una muestra, que en la actualidad incluso no es necesario que sea ni de sangre, puede ser de mucosa oral, y ahí se hace un estudio genético, digamos, preliminar, que nos permite de alguna manera pues conocer la matrícula de las células de ese sujeto, esa matrícula o carnet de identidad, que en lugar de DNI se llama HLA. Eso se queda ahí guardado, y cuando hay un paciente en España, en cualquier lugar del mundo, en el que coinciden los números, en este caso son letras de la matrícula, pues ya se profundiza, se hace un análisis un poquito más completo de esta matrícula, este estudio genético, es cuando ya se llama al potencial donante, y si se confirma con este estudio más ampliado, que efectivamente comparte el mismo carnet de identidad, el mismo sistema HLA que un potencial paciente, pues entonces ya se le llama para hacer la donación.
Muchísimas gracias al director de la Unidad de Hematología del Hospital Virgen del Rocío. Llegamos casi a la una, ha sido todo. Mañana más, un auténtico placer. Ahora enseguida, la información del deporte de Sevilla.